tarde, yo no sabía si era una frase rara.
Espérate. ¿Sí? Ahora viene.
Hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá.
Pronto llegará el invierno.
Luego vendrá el sereno.
Oye, ¿cómo estás, Fernando Zavala?
¿Una teleserie esta o alguna versión de esta canción, no?
No sé, fíjate. Yo creo que no, es como antiguo esto. Esto es como de ser de los años 60, cuando había muchas ideas de que el mundo se podía replantear desde una hoja en blanco, cosa que aquí también está totalmente vigente, como tú puedes ver.
¿Cómo es la frase?
¿Cómo son los péndulos de la vida? ¿Ah?
Debajo de los adoquines no había arena de playa. ¿Ah? ¿Es dura esa frase?
¿No había arena de playa? Ya. Cuando uno ve que hacen un hoyo en la calle, rápidamente sale la tierra.
Contestémosle al señor Heredia.
¿Ah? Oye, todos están esperando las minutas de la FED, como que no pasa nada.
Sí. Oye, pero la mañana información. Tuvimos bombazo, ¿no?
A ver, dale.
18,1% de crecimiento del PIB año con año.
Pero eso es como... Es como... Uno lo intuye por el IMASEC.
Una cachetada de payaso, como decías tú, ¿no?
Claro, una cachetada de payaso es como mi perro. ¿Sabes que a mi perro sí le decimos el cachetada de payaso cuando salimos? Porque cuando hay un perro detrás de la reja, le hace uno... Pero después, si tiene que aberrar, aberra, pero no digamos que... A los gatos, ponte tú, se les tira y le hace unos tremendos shows, pero si el gato no se mueve, no se le tira encima. Porque una vez...
¿Y Sancho apareció?
¿No? A propósito de perro y gato, no, pero para contarte claro. La anécdota, una vez un gato se le encachó y se le tiró encima a mi perro. Y ahí no se le olvidó nunca más. Se le chantó en la cara. No, Sancho, fíjate que no. La interpretación optimista del doctor es que fue ocupado como, porque como yo creo que tiene una proyección, como un semental, Sancho, semental de perros. Entonces el doctor se proyecta ahí y piensa que es como él, porque no ha sido castrado. Entonces tiene mucha potencia.
¿Y para qué lo usaron, según el doctor?
Para tener crías de Sancho, que esa sería la interpretación. Bueno,
¿por qué hablamos de cachetada de payaso? Porque no porque sea malo crecer 18,1% año contra año. Yo creo que es extraordinario, me parece muy bueno, estamos todos contentos. El problema es que uno tiene la sensación de que esto es un poquito demasiado transitorio, ¿ah? ¿Y por qué? Porque está muy apalancado sobre el consumo. El consumo es básicamente el carro, o sea, la locomotora que está tirando el carro del PIB. Y el consumo depende o ha dependido estos últimos meses de cosas que son transitorias por definición, retiros de fondos de pensiones, inyecciones de estímulos monetarios de parte del gobierno. El consumo en los hogares creció 33,7% en este último trimestre, año contra año, y el consumo en general 31%. El consumo del gobierno de estos 20,7, bastante curioso, se supone que plan de ahorro y todo, 20,7% de este último trimestre.
Increíble.
También.
Bueno, por eso y fuera de broma, yo creo que es súper necesario poner racionalidad en la cosa del cuarto retiro, con una economía creciendo al casi el 20%. No hay necesidad de seguir destruyendo el sistema de pensiones, esa cuenta hay que pagarla, es una cuenta que no es gratis. Y súper claro, es plata de la gente.
La van a pagar los más pobres de este país, y eso es lo más dramático. La gente cree todavía que este país se financia en base a los ricos, que el 55% de los ingresos del fisco son de los más pobres.
Del bolsillo de la gente para financiar su propia pandemia, que ya no es necesario ni financiarla. Entonces, por favor, ya crezcamos un poco. Está bien, yo creo que era una discusión válida en las ocasiones anteriores.
No, yo no creo, ¿eh? Yo no creo que sea una nunca discusión
válida. Era discusión válida, yo no puede que no haya estado de acuerdo, pero era por lo menos un punto atendible, pero hoy día no hay ningún punto atendible en esto. Es pura política de quinto piso, de estofa, quinto subterráneo.
Sí.
Bueno, vamos a conversar con nuestro
primer invitado. No, pero espérate, pues sí.
Ah, bueno, te quería extender.
No ha pasado nada.
No he conversado con nadie esta mañana, está ahí cuarentenado.
No, es que lo que pasa es que trabajé toda la mañana y parece
hablaste, de... hablaste conmigo, con razón no me quería cortar.
Claro. Oye, no, es que hoy día pasa, en uno de esos fenómenos curiosos, uno en general en Chile cuando el cobre cae fuerte, 2% está cayendo hoy día, 2,18%, uno ve subidas del dólar, porque la perspectiva es que van a entrar menos dólares debido al precio del cobre, entonces va a haber menos oferta, por lo tanto sube el precio. Pero hoy día tenemos que además el dólar también cae, 785.6, 0,6, obviamente una caída mucho más suave que la del cobre. Pero no deja de llamar la atención. En la mañana todo esto te iba a comentar, escuché una conferencia que dio el general Petraeus, o Petraeus, no sé cómo se dice, que Petraeus. Fue como el comandante Petraeus, que fue el que comandó las fuerzas americanas en Afganistán durante algunos años.
Ya se me acuerdo de él. Pues estaba Colin Powell, que era el que después fue ministro de
Relaciones. Estaba Donald Rumsfeld al principio, ¿no?
Donald Rumsfeld era como el secretario de Estado. Colin Powell, claro. Creo que también fue el secretario de Estado después, porque organizó la cosa de Irak, pero había sido el general. Y había otro general, Chuankov, pero creo que ese era para la cosa de Kuwait.
Claro, bueno, la cosa es que el general Petraeus no dijo nada demasiado llamativo, dijo que en el fondo planteó como la duda de si realmente, en su visión, de si había una necesidad tan urgente de salir. Puso el caso Corea, donde Estados Unidos, según él, lleva varias décadas y todavía no salen. Y que fue una transición, en sus palabras, bastante más suave. Yo sé que creo que el impacto económico de mediano plazo puede ser relevante en el sentido que Estados Unidos está perdiendo credibilidad como aliado estratégico, y eso yo creo que puede terminar afectando a algunos mercados.
¿Dice por lo de Taiwán?
No, piensa en el Medio Oriente. El Medio Oriente se sostiene en un filo bien delgadito, digamos. Un hilo. Un hilo.
Para Israel y para Taiwán es muy relevante. Yo creo que para Israel siempre va a estar el apoyo. Para Taiwán, de ninguna manera. O sea, si los chinos deciden poner la pata ahí, no, nadie se va a atrever a hacer nada. Alguien me decía, no, claro. Lo que pasa es que está la cuestión de los chips. Bueno, se tendrán que tragar los chips, porque está TSMC, ¿no es cierto? Que
¿cómo se llama? Foxconn.
La mayor productora de chips del mundo está en la Taiwan Semiconductor Corporation, creo que se llama.
Y Foxconn, pues, que produce todos los iPhones del planeta, entre otros,
digo. Ya, bueno, imagínate. Hoy día los chips son como el oro, no sé qué color son los chips, oro verde. Se están echando de menos en todos lados y no se puede vivir sin esa empresa, pero eso lo hace muy atractivo para pa China, y Xi Jinping realmente está desbocado, o sea, no hay nadie que lo pare.
Ayer tuve una conversa en la tarde con una persona que era de una de las firmas de consultoría, y era China, y estaba como liderando el departamento de relaciones con Asia. Y mucho interés, según ella, de chinos mirando Chile. ¿Ah?
No, si no me cabe duda, pero lo que digo, está como sin contrapeso. Se siente que una persona que está manejando todo el poder sin cross balance o cross checks. O sea, el tipo está realmente realmente en comando, por lo tanto está tomando decisiones un poquito arriesgadas. Todo lo que ha hecho con el sector tecnológico en China. Tiene reventada las acciones chinas, Tencent hoy día reportó en la mañana, un gigante, pero los tiene intervenidos con directores estatales, con nuevas políticas, están metidos hasta la cocina. Entonces se está tomando riesgo ahí, que creo que va a pesar, por lo menos un cambio de definiciones que lo tiene que tener muy claro si lo quiere hacer ahí. Vamos entonces con nuestro primer invitado, que sería Cristian Araya. ¿Cómo está Cristian Araya?
¿Qué tal, señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
¿Qué cuenta? Estaba tranquilo por estos lados, ¿no?
Sí, yo diría que, tipo cambio en 85,80 lo estoy viendo.
Viendo un poquito.
Exactamente, algo así como ligeramente más de 5 pesos de caída, o en términos porcentuales, una variación porcentual de menos 0.66. Es interesante porque cuando uno mira la figura externa en commodity, vemos un cobre que está cayendo cerca de un 2%, está en niveles de 4,12 dólares la libra, digamos. Sin embargo,
está cayendo firme el cobre, eso yo creo que es lo más destacado del día.
O sea, lleváis más de un 6.5% acumulado a la semana.
Sí, ¿y qué aplicación hay por ahí o qué versiones? Porque no está.
No, eso, yo creo que eso hasta el minuto tiene que ver un poquito con China y los datos y eventualmente la desaceleración en la estimación de crecimiento que hoy día están postulando para el tercer trimestre en esa economía. Y hoy día Xi Jinping, está hoy día también proponiendo como la misma estructura, toda vez de que, como recién comentaban ustedes, está tratando de buscar equilibrio entre la desigualdad de la riqueza, digamos. O sea, bajo los ojos de él, evidentemente la riqueza se está concentrando en unos pocos y él no quiere eso. Él quiere que haya más desarrollo hacia la parte interna, la parte más rural, digamos. Y quizás con eso está tratando de buscar de equilibrar un poquito la balanza, bien impuestos, controles, ese tipo de cosas.
Claro, sí. Claro. Oye, Cristian, hoy día en Estados Unidos reportaron algunas empresas del retail, los resultados relativamente positivos, nada demasiado sorprendente, pero algo positivo. Pero quiero preguntarte por tu visión de lo que está pasando en Chile, porque veo caer a Cencosud y subir a Falabella. No tengo muy claro cuál es, para dónde va la cosa. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Mira, en el caso del retail, yo creo que el driver conductor de todo eso es la mayor liquidez. O sea, extensión del IFE y todo ese cuento probablemente va a seguir impulsando la dinámica de que mucho de la liquidez que hoy día ciertamente, bajo el análisis de montones de economistas de consenso en Chile, te dicen de que efectivamente hay mucho más liquidez dando vuelta en el mercado de la que supuestamente se necesitó producto de la pandemia. Y puede ser dos, tres, hasta cuatro veces las necesidades fueron cubiertas, digamos. Pero sí, ciertamente parte de ese nivel de liquidez no se ha traducido en un 100%, ni siquiera en un 30% a consumo. Solamente, según datos del Central, más cercano al 20%. Como lo menciona hoy día Luis Felipe Lago en una columna de opinión en el diario.
Digamos. Sí, la leí.
Que me parece que es bastante clarito, digamos, y bastante conciso. Entonces, evidentemente hay tejos de populismo dando vuelta y todo eso. Bueno, esa mayor liquidez yo creo que se traduce en expectativas positivas en los números. Yo creo que Cencosud ya entregó resultados. Y entregó buenos resultados, tanto en el home improvement como en tiendas por departamento y en todas sus líneas, pero principalmente en esas dos. Y lo que uno se espera es que de aquí a fines de agosto Falabella entregue números. Entonces la apuesta es si Falabella va a seguir ese mismo ritmo de crecimiento secuencial que mostró Cencosud. Si lo hace, evidentemente que yo creo que tenemos un sesgo algo más positivo en sus resultados versus lo que espera el consenso de mercado. Entonces quizás eso es lo que esté jugando detrás para tener algún tipo de mayor inflow hacia esa compañía.
Okay.
Buenísimo. Excelente. Ya pues, ¿de acuerdo? Esperamos la minuta de la Fed entonces.
Exactamente, señor, eso es un tema clave para ver cualquier señal. Pero hoy día el foco está en eso y en el Jackson Hole de fines de agosto.
Buenísimo, un abrazo.
Un abrazo grande, chao, cuídense Cristian. Mucho.
Cuídate. Oye, yo mencionaba a la pasada el reporte del retail en Estados Unidos, reportó Lowe's.
Sí. ¿Conoces Lowe's? Y Target.
10.5% arriba de la acción, ¿eh?, el día de hoy.
Lo uses como home improvement, ¿no? Como una,
claro,
super ferretería.
Exacto.
Tipo Home Depot, esas cosas, ¿no?
Sí.
Buena cosa.
No Target, TJ Maxx creo que reportó hoy día. Que es el
Target también, Target hoy día.
Ah, que TJX es el... Ah, Target también hoy día, tenés razón.
Sí, reportó bastante bien. Oye, si estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia, cámbiate a Los Olivos San Rafael de Almagro, que Almagro es uno de los auspiciadores más queridos que nosotros tenemos. Y vive en tu depto casa, penthouse o departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Y además, preciosos los departamentos.
Oye, la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de que tiene Econorrent, calidad de servicio a todas pruebas, asesoría experta en marcas, modelos y equipamiento, servicios técnicos con talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo con Orred, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Y con PwC estuvimos almorzando, les hemos ido contando los detalles, cómo ellos se meten en cada uno de los temas, la visión de mundo que tienen en el network. Me pareció súper interesante cuando comentaron dos cosas respecto al equipo. Uno, lo multidisciplinario. Tienen todas las profesiones desde arquitectos, psicólogos, gente del más diverso background y además con una meritocracia total, que es una cosa que han impulsado para romper esta lógica de las élites concentradas que ocurre mucho en Chile, que quien conoce a quién, sino que aquí la gente que es capaz y trabaja fuerte tiene los mismos beneficios que cualquiera. Así que me
parece. La misma oportunidad de llegar a ser socio.
Misma oportunidad, eso es. Así que conversen con PwC, The New Equation.
Oye, tenés que salir apurado y no encontrar tus tarjetas, ya no será un problema, porque ahora las tarjetas de débito BCI y Visa se incorporan a tu billetera digital para que puedas pagar desde tu celular o reloj digital de forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Tuvimos una interesante conversación en Mercado Fintech, que hoy día en la mañana, que está auspiciado por Mercado Pago, en que nos ahondamos en el conflicto, la dificultad que está enfrentando algunas de las fintech importantes de Chile, entre ellas Kipu, cuyo gerente general y CEO fundador vino a conversar con nosotros, con los bancos, justamente por problemas de ciberseguridad, básicamente. Así que escuchen esa entrevista porque creo que refleja bastante bien los bienes que están en pugna. Ojalá que haya un arreglo ahí. Nosotros de alguna manera tratamos de mediar entre nuestros amigos de los bancos y nuestros amigos de las fintech. Escúchelo.
Imagínate el rol que te acaba de atribuir.
Una cosa, un verdadero negotiator.
O sea, te van a llamar de la ONU, todas maneras. Pa.
Negotiator. A mí me gustan las películas cuando llega el negociador. Llega siempre caminando y le pasan el teléfono.
Siempre un tipo como que se viste distinto a los
otros.
Sí,
como más elegante. Parte elegante, por lo menos. Después se va carreteando, transpirando. Pero, ¿y qué es la primera frase? Dice: hola, Fernando. Claro. Hablas con Gonzalo, yo soy el negociador. Con buenas películas, no falla. Ya.
Tú puedes ser un león de tu propio tiempo porque puedes obtener tu nuevo apellido desde casa, además de simular tu financiamiento y tasar online tu antiguo auto, para dejarlo en parte de pago. Todo en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl.
Y en Mercado G usted puede operar con los más diversos mercados del mundo, incluyendo el peso dólar, que está entretenido, 7.85. Simplemente llame a la gente de Mercado G, más de 10 años de experiencia. Usted puede depositar localmente, no hay que mandar plata para afuera, ningún enredo. Muy simple, le abre la cuenta en minutos. Así que hable con los muchachos de Mercado G, se los recomendamos de todo corazón. Bueno, entonces vamos con nuestra invitada. Déjeme hacer bien la pega, no sé si tú la tienes ahí para hacer la presentación.
Sí, ella es Mariela Méndez. Dale. Marina Méndez es directora de Digital Partnerships de Mastercard LAC. LAC no tengo muy claro qué significa.
Latin American Caribbean, ¿no?
Latin American Caribbean, eso puede ser, sí. Hola Mariela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Mariela.
Hola Gonzalo, hola Fernando, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien. ¿Estás acá basada en Santiago?
Sí, estoy aquí basada en Santiago todavía.
¿Y es Latin American Caribbean, efectivamente?
Desde Santiago. Justamente. El de Caribbean nos queda poco, pero estamos lejos. Oye, Mariela, un medio fascinante el que te mueves tú, el tema de los medios de pago, las tarjetas de crédito. Fíjate, yo hice una práctica en Visa hace muchos años atrás cuando estaba en tu competencia, en San Mateo. Así que ahí tuve la oportunidad de ver cómo se están planteando las compañías de tarjetas de crédito frente a la explosión del comercio electrónico. Queríamos saber qué está ocurriendo ahí desde ese mundo en el 2021.
Oye, bueno, el tema, como dices tú, fascinante, ¿eh? y fascinante todo, no solamente el mundo de las tarjetas, sino que ahora, como usted estaba justo en los comerciales anteriores, hablando de los relojes, de los celulares, sí, que ahora podemos pagar con esto, y definitivamente ya a un año de la pandemia, más de un año de la pandemia, podemos decir que efectivamente el comportamiento del consumidor está cambiando. Yo creo que eso es lo importante que tenemos que ver aquí. O sea, dentro de las conclusiones que podemos ir sacando después de todo este periodo, es que finalmente el consumidor cambió, y al cambiar todas las empresas, no solamente las marcas, sino que todas las empresas, los emisores, las empresas de bienes y servicios, tienen que buscar cuál es este nuevo consumidor, cuáles son sus nuevas expectativas, cuáles son sus nuevas exigencias, porque ya, bueno, como decimos siempre, ¿cierto? El hombre es un animal de costumbre, sí. Y tuvimos un año y medio para acostumbrarnos a esta nueva realidad. Y tenemos un nuevo consumidor que es mucho más digital. Tenemos varios estudios en Mastercard que hemos ido haciendo, pero y ahí retomándome un poquito antes de la pandemia, nosotros en Mastercard ya veníamos hablando de esto, de que el consumidor iba a transformarse en un consumidor digital. Estábamos viendo, obviamente, mira, basado en dos factores básicamente, que es el tema de la penetración, de la alta penetración de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, y de los millennials que ya nacen con un celular en la mano, por ende no tienen miedo a estar haciendo, no va a explotar el celular si hacen algo, digamos, que es un poco el miedo que tenemos las otras generaciones. Entonces, estos dos factores nosotros veíamos que iba a impulsar a este cambio del consumidor. Y teníamos varias proyecciones, digamos, antes de la pandemia. Pero ¿qué pasó? Que llegó este COVID-19, que lo único que hizo fue acelerar todos los pronósticos que teníamos. O sea, hoy día parte de nuestro vocabulario diario es higiene, distanciamiento social y cuarentena, digamos. O sea, ya eso es de nuestro diario vivir. Y eso ha hecho que justamente aceleremos todo lo que nosotros veníamos proyectando. Y que esto no sea solamente de los millennials, porque ahora es transversal a todas las generaciones. O sea, todos nos vimos obligados a que con largos periodos de cuarentena, largos periodos de confinamiento, tuvimos que empezar a usar el celular, a usar el computador, y si no teníamos uno, había que comprarse, porque si no, no podéis comprar tu supermercado, digamos, o sea, no podéis comprar los remedios, que son cosas básicas.
Claro.
Entonces, hoy día hablamos de la digitalización del día a día, básicamente, que ya es algo que está en nuestro día a día para las necesidades básicas, para el entretenimiento, porque el entretenimiento, como que el que no tenía Netflix se suscribió, digamos, el que no tenía Spotify también, o todos los que tienen niños, o no son tan niños, porque hay varios que no son tan niños, que los jueguitos de PlayStation, ¿cierto? Los vimos crecimientos impresionantes con eso de un año a otro. Entonces yo creo que eso, y hay como para darles datos como generales, de Latinoamérica, por ejemplo, vimos el crecimiento explosivo del e-commerce. O sea, Chile se caracteriza por ser un país que tiene bastante e-commerce y está bastante desarrollado. Pero vimos a lo largo de Latinoamérica crecimientos que nosotros teníamos proyectados para 5 años en 7 meses. En los primeros 7 meses del 2020 ya vimos estos crecimientos. Temas de inclusión financiera, más de 40 millones de personas tuvieron una tarjeta de prepago, de débito, donde muchas veces estos bonos de los gobiernos fueron depositados en estas tarjetas. Y obviamente las nuevas tecnologías de pago, que tanto los pagos sin contacto, como estaban diciendo ustedes, ¿cierto? Paga sin contacto con tu teléfono, con tu celular, con una tarjeta, el tema del QR, biometría, hay un montón de temas que han salido a la luz después de todo esto,
digamos. Oye, Mariela, otro tema que también salió a la luz y hoy día está como bien caliente en la prensa, el tema de las criptomonedas, que hay un titular del diario financiero donde aluden a un banco que dice que la probabilidad de que las criptomonedas se constituyan en un sustituto del dinero es remota. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de las criptomonedas? ¿Qué rol juegan dentro de este cambio?
Mira, nosotros como Mastercard lo que estamos viendo es obviamente mucha curiosidad por el tema. O sea, eso es indudable, esto está en la prensa toda la semana, que sube, que baja, que estamos todos pendientes de lo que está pasando. Y estamos muy pendientes también de lo que es la regulación de estas monedas. O sea, yo creo que nosotros como Mastercard somos muy respetuosos de las regulaciones de cada país, entonces tenemos que ir viendo qué es lo que está pasando en cada país. Ahora, si bien esto, nosotros dentro de los estudios que hicimos, por ejemplo, el New Payment Index de Mastercard, justamente dice que en los encuestados, y dentro de los que están también los chilenos, hay más millennials que están muy interesados en conocer de qué se trata, y la gente contesta que sí, que está dispuesta a utilizarlo, averiguando de qué se trata esto. Nosotros como Mastercard, nuestra filosofía es que en realidad, más que el uso de la tarjeta por sí misma, es que nosotros tenemos que darles al consumidor que él pueda comprar lo que quiera, cuando quiera y como quiera. O sea, si es con una tarjeta, si es con un reloj, si es con lo que están haciendo. Entonces, ahí lo que estamos trabajando nosotros es en un programa que a lo mejor pueden haber visto en algunas otras partes del mundo, que ya lo lanzamos, que es el CryptoCard Program, que es donde se habilita una tarjeta Mastercard a estas billeteras que tienen criptomonedas para poder ampliar la aceptación en los comercios, que hoy día es bastante poca, digamos. O sea, hoy día más que nada lo estamos viendo como un activo de inversión, más que como un activo de compra, digamos. Hoy día hay muy pocos comercios que están aceptando, por ende nosotros queremos aportar en esa cadena de cómo llegar al cliente para que tenga una tarjeta para que pueda comprar.
¿Eso lo están haciendo dónde, Mariela? Estamos hablando con Mariela Méndez, directora digital de Digital Partnerships de Mastercard. ¿Eso dónde?
Tenemos varias experiencias. Tenemos experiencias en UK, tenemos experiencias en Estados Unidos. Y una de las experiencias que salió hace a principio de este año, que fue muy renombrada, fue lo que pasó en Bahamas con el Banco Central, que lanzó esta CBDC, el Central Bank Digital Currency, y que que tiene una aplicación que se llama Island Pay. Hizo un joint venture ahí con esta aplicación para poder tener este sand dólar que le llama el Banco Central, y que es asociada también a una tarjeta. O sea, yo creo que eso es súper importante, que fue la primera experiencia que nosotros tuvimos la primera experiencia en Latinoamérica, que además es la primera experiencia con una moneda del Banco Central. Entonces, hay varias experiencias, hay más, como te digo, hay experiencia. Lo que diríamos nosotros es que hay mucho más curiosidad de saber qué se está haciendo, se está moviendo mucho el mercado, se está preguntando mucho. Yo creo que hay muchos desafíos todavía que tenemos que ver. El tema de la aceptación, como les decía,
ahí está la cosa.
Claro, el tema de que sea interoperable, como decimos nosotros. O sea, que yo tenga algo en Chile, pero lo pueda usar en otra parte también, en otra parte del mundo, que es algo que a nosotros nos preocupa y que eso es lo que hemos venido trabajando durante estos 50 años, digamos, de tener una red de aceptación universal. Que nos permita llegar a todos los comercios y a todos los tarjetavientes también.
Me encanta Mastercard, fíjate. Para todo lo demás está Mastercard.
Claro, muy ya, bien. Pues,
bueno, Mariela, muy interesante, sigamos conversando.
Perfecto.
En otra oportunidad nos vas contando los nuevos desarrollos y cosas que están haciendo. Muchas
perfecto,
gracias.
Ya, un abrazo. Gracias. Que esté muy bien.
Gracias.
Chao.
Yo era mi practicos, señor Sala, en Visa, y propuse hacer Digital Partnerships.
Ay, ¿te tocó hacer eso?
Eso fue el que nos dijeron, ¿qué hacemos? Yo dije, hagan alianzas con los mayores retail. Nada, muy genial, pero fue bien evaluada mi práctica, ¿no? Tengo que decir.
Bien.
Bueno, muchachos, nos vamos.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias. Caerá, luego vendrá el sereno.
Cuando vives